Onda Madrid presenta...
Hoy les confieso que sufro una enfermedad de cuando en cuando, ¿eh? No es mortal, no se preocupen, pero tenerla la tengo. La sufro semana a semana. Y es algo que nos pasa mucho a los de la radio, ¿no? Sufrimos la enfermedad del que le habla al vacío, del que le habla a la soledad, del que le habla al micrófono y no nota nada más al otro lado, ¿no? Es peligrosa, pero a la vez es benigna. Es peligrosa porque puede desatender tu misión, nuestra misión, que es hablarle al micrófono como si tú estuvieras delante escuchando. Como si te mirase a los ojos para decirte gracias por estar al otro lado, ¿no? Y tú me miraras, cercano, amigo, conocedor, para responderme con la mirada. Y sí, ¿no? De vez en cuando lo sufro, ¿no? Una temporada de radio es toda una vida. Y más una temporada como las nuestras, ¿no? De septiembre hasta el último fin de agosto. Oiga, desde el 11 de septiembre de 2022 hasta este domingo 27 de agosto del 2023. 51 semanas, sin fallar ni una. Que sí, ya lo sé, que es nuestro trabajo, mi trabajo, pero también tiene su mérito, no me lo quiten. Una temporada es una vida, seguramente varias vidas, porque en un año a uno le puede cambiar la vida, porque en un año hay meses buenos, horrendos, regulares, normales, de ir tirando. En un año todo cambia, pero todo puede seguir igual. Y nuestro compromiso, mi compromiso, ha sido seguir trayéndoles este taxi de la Onda de Madrid hasta sus casas, sus móviles, sus barcos, sus viajes al curro, sus paseos por el bosque, sus horas en el gimnasio, sus noches de insomnio, sus horas de vuelo, sus tramos de bicicleta, sus mañanas de domingo, sus días de curro, sus semana a semana. Con pocas pretensiones, ¿eh? Que nos tengan casi como un ruido de fondo que es la radio para la vida, ¿no? Como un actor secundario al que, si tú quieres, puedes prestar atención. Pero ni se te exige, ni se te obliga con escucharnos. Ya tienes el cielo ganado, con escucharnos hasta de fondo, que te acompañemos como una bruma de fondo. Les decía y les digo que sufro de vez en cuando una enfermedad. Y esa enfermedad es una tontería, ya lo sé. Es solo una apariencia extraña que sufrimos quienes hablamos a un micro en la soledad del estudio. Pero es que no estamos solos. Nunca estamos solos. De hecho, estoy muy acompañado. Mientras os hablo a vosotros, te hablo a ti. Pero más que una enfermedad, es un espejismo, me lo dijo el doctor. No estoy solo y tú no estás solo. Al menos tienes a la radio, que es un arma potente. De las más potentes para acompañarte cuando y donde quieras. No salvamos vidas, no es nuestra misión. Pero intentamos salvar soledades. Acompañar horas muertas. O sea, resucitar horas difuntas. Intentamos. Tres temporadas, llevamos ya. Tres temporadas. ¿Quién lo diría? Reanimando minutos del relojero. Suplicándole al tiempo que tengas tiempo para nosotros. Conversando hasta con las piedras. Más de 140 pasajeros a bordo de este vehículo de cuatro ruedas que solo rueda con la imaginación. En la imaginación. Eso es la radio, ¿no? Uno envejece cuando no se enamora. También les confesaré que ha habido momentos de esa temporada en la que me costaba enamorarme. en los que acumular otros trabajos, otras pasiones, otros quehaceres, hacen que uno se descentre. Pero todo acaba volviendo a donde todo empezó, al taxi. Y tras los baches, tras los golpes, tras la gasolina que aumenta y aumenta, tras la guerra que sigue, después de, los que ya no están y los que vienen, tras unas elecciones municipales y autonómicas y generales, aún nos queda taxi para rato. Pero volveremos a encontrarnos, a enamorarnos, en la nueva temporada, que será otra vida. Porque ya lo he dicho, una temporada es una vida, muchas vidas, y es un gusto vivirlas a tu lado. Vamos, delante, detrás, al costado derecho, al costado izquierdo, donde tengas la radio puesta, o en tus oídos, con esos cascos que te desconectan por un rato del mundanal ruido. Uno envejece cuando no se enamora. Nosotros, yo particularmente, he sido eternamente joven junto a ti en estas 51 semanas de radio que hoy terminan. Porque para nacer algo nuevo, debe morir algo viejo. Para arrancar un taxi, debemos apagar el motor hirviendo, del que ya debe descansar. Que todo cambie para que todo siga igual. Adiós, gracias. Hoy toca, por una vez, ser el taxi que, en lugar de bajar la bandera y recoger al cliente, deba subir la bandera. Por el momento, no se admiten más viajeros. Pedro García Cuartango, bienvenido al Taxi Onda Madrid. ¿Qué tal estás? Tomás Rocero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Taxi Onda Madrid. Hoy versión ambulante. Es la primera vez. Llevamos ya tres temporadas. Paloma Rando, bienvenida al Taxi Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Encantada de haber cogido este taxi, la verdad.
Bueno, Rodrigo Sorogoyen del Amo. Me gusta mucho el segundo apellido del Amo. Me parece curioso el apellido del Amo. Alejandro Requeijo, bienvenido al Taxi Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Estoy muy abrumado con este arranque.
Guillermo Altares, bienvenido al Taxi Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Gracias
muy bien.
Por acudir a nuestra llamada. Pere Aznar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Taxi Onda Madrid.
Estoy flipando, la verdad. Con toda la intro, con volver a escuchar el monólogo de Buenafuente, con el violín del inicio, con que pongas León Benavente.
Y arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Por si aún no lo he dicho, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al último taxi de la temporada 22-23. En nada, arrancamos la nueva temporada. Pero todo eso aún debe esperar, porque hoy estamos en el taxi de la subida de bandera. Estamos ahí, aquí en la radio, 101.3 o 106 de la FM o en los podcasts, para recordar todo lo trascendente que ha sido mucho, que ha dado de sí esa temporada radiofónica que hoy muere, que hoy se acaba, que hoy se entierra. Ya sabrán que la persona que les habla, granadino exiliado de la Vía y Corte por última vez en esa temporada, se llama Carlos Padilla y está en Twitter e Instagram en @CarlosPadilla_3. Síganme antes de que cierren las redes sociales. Las cierren o me las cierre yo. Y si te parece bien, si no también, debemos arrancar para recordar de aquí en adelante una macedonia de voces que han completado la que ha venido a ser la tercera temporada del taxi de la Onda de Madrid. Si me lo preguntan, ha sido un honor acompañarles a este otro lado. que es su visita al taxi de Onda Madrid. Hola, Alberto Rey, ¿qué tal estás?
Estoy encantado. A mí que me entrevisten me da siempre muchísimo vértigo y muchísima alegría y me hace muchísima ilusión porque al final es que esto que hago siempre me parece que no es un trabajo y momentos como este me demuestran que a lo mejor sí, que a lo mejor no se me da tan mal.
Yo también estoy pensando a veces que lo mío no es un trabajo.
Sí, pero es que parece una tontería, pero a mí me eduqué y me formé para tener un trabajo, abrimos comillas, serio. No dedicarme a...
¿Qué estudiaste?
Estudié economía. Entonces yo, y tuve una pequeña carrera en el mundo de la economía y de repente las cosas se dieron la vuelta y empezaron a funcionar de otra manera y acabé dedicándome a escribir y a escribir sobre series y luego también sobre cultura pop y luego también sobre cine, digamos que se fue expandiendo. Y siempre me queda esa cosa de haber dejado un trabajo de verdad para empezar a tener un trabajo en el circo. Pero es que los trabajos en el circo también son trabajos.
Es como la última idea que a mí se me ocurriría. Claro, después de estudiar economía, uno estudiando economía, es decir, sabiendo de economía, se mete a periodista, que es un mundo, digamos, donde la economía siempre está jodida, complicada.
Y sin embargo, me ha ayudado tanto y me ha servido para tanto estudiar algo que no tiene nada que ver con lo que hago, porque digamos que me ha ordenado la cabeza de otra manera. Y ahora que hace unos años volví a estudiar, esta vez una carrera de humanidades, me está pasando un poco lo mismo. Es refrescante que tu cabeza de vez en cuando...
¿Qué estudias ahora?
Ahora estudio Historia del Arte.
¿En la UNED o en...?
Sí.
¿Y qué te parece?
Me encanta. Y aparte, ¿cómo se nota cuando empiezas a pagarte tú los estudios y te están quitando tiempo de trabajo y en cierto modo de facturar? Yo cuando tenía 18 años y de repente llegaba el primer día a una asignatura y no me gustaba, decía, va, pues para el año que viene. Y tú decías, ¿pero en serio vas a tirar ahora el dinero de la matrícula que te han pagado tus padres tan alegremente? Ahora... funciona al revés. Ahora estoy pensando en a ver si puedo sacar una matrícula de honor en alguna asignatura para ahorrarme el coste de otra el año que viene. Soy así de empollón y estoy muy orgulloso, ¿eh?
Yo para eso sí, es verdad que yo he sido muy aplicado a la carrera de periodismo, que digamos tampoco es que sea una carrera muy difícil, pero es verdad que yo siempre he dicho, venga, que no me quede ninguna, y no me ha quedado ninguna, con lo cual ya estoy licenciado en esta carrera rara y extraña, medio carrera que llaman...
Qué maravilla, porque yo tardé bastante más de la cuenta y luego encima... pues no la uso.
Por empezar por algo, ¿en qué consiste tu trabajo?
Uy, mi trabajo. Yo tengo muchos trabajos, pero básicamente todos los trabajos terminan en escribir algo. En escribir un artículo, en escribir una columna, en escribir una entrevista, en escribir un guión. Y la mayoría de las cosas que escribo son sobre series, sobre televisión, sobre cine. Y luego, pues eso, lo vamos expandiendo sobre cultura pop, que es ahora mismo una cosa que cada vez me interesa más porque los límites cada vez son más difusos entre el cine y la tele, entre la televisión, la telerrealidad y la teleficción. Escribo, eso es lo que hago.
Y empecemos a disparar. ¿Cuál es el secreto del éxito de las series turcas?
Que la gente es muy guapa, que los conflictos son muy comprensibles... y que no le exigen al espectador demasiado esfuerzo. Eso a veces es malo y a veces es bueno. O sea, es un producto que está diseñado específicamente para lo que consigue.
¿A ti te cabrea el éxito de las series turcas?
No me cabrea. Creo que hay espacio para todos. Y además escucho bastantes tonterías de creadores de televisión como si vinieran otros a quitarles la comida del plato y ellos a lo mejor están haciendo lo mismo en otros países.
Entonces se da una cosa extraña entre la gente que somos populares, y en mi caso te digo que tengo muchísima suerte porque estoy en un punto en el que no es una pesadilla salir a la calle, claro, ni claro. Muchísimo menos, ¿sabes? Pero bueno, en algunos momentos concretos puedo llegar a agobiarme, tiene que ser un momento muy concreto, ¿no? Pero sí que se nos da esa paradoja de estamos pues rodeados de gente, estamos dedicándonos a otras personas, estamos hablando con gente... pero es como... Se convierte casi en un trámite, que es súper feo, sí, ¿sabes? Pero sí. Es verdad, no se puede vivir de otra manera, ¿no? Cuando llegas a un cierto nivel de popularidad, ¿no? Es muy raro.
Y te he escuchado esto, claro, lo hablamos la otra vez, es la segunda vez que vienes al programa, ¿sí? Entiendo que te gustó la primera. no, y hablamos esto de la timidez y demás, que yo lo veía mucho, yo creo que yo también soy tímido, entiendo que todos los tímidos tienen un mundo interior interesante también ahí. Tiene una cosa como de después. Por eso después yo veo muchos comunicadores grandes, no yo, que yo soy una merecida. Sino a grandes comunicadores que también son gente muy tímida, a grandes artistas que son gente muy tímida, que tienen un mundo interior y que después tienen que compaginar. Claro, está feo decirlo, pero que a lo mejor relacionarse con gente o que te pidan fotos, está feo decirlo, porque forma parte de, casi de tu trabajo. No es.
Sí, no sé si está feo decirlo. Sí, pasa eso. También se puede gestionar de muchas maneras y ahí entra ya un poco una decisión personal, ¿no? Yo en general tiendo, quizá a veces de más, ¿no? Pero yo tiendo a ser amable y a complacer a la gente que viene. Y también es cierto que normalmente la peña que me sigue a mí y que viene...
Saben cuándo sí y cuándo no.
Sí, y son gente que no viene en plan, ¡ay, Dios santo, te quiero tocar! No es esa peli, ¿sabes? No soy Justin Bieber. ¿Sabes? Es un rollo en plan...
Adiós, gracias, que no era Justin Bieber. Porque decir,
sí, adiós, gracias, por supuesto, pero...
Tiene que ser una pesadilla ser Justin Bieber, ¿eh?
Tiene que serlo. A mí, el rollo de la gente que me sigue a mí, en general, es... Oye, Ganka, tío, qué guay lo que haces. Te escucho para ponerme de buen humor. Nos podemos echar una fotito.
En mi Spotify Wrapped de este año sales...
Sí, son gente, por lo general... educada, agradabilísima y todo. Yo cuando hay algún momento de agobio, no es nunca por la actitud del que viene a saludarme, jamás, sino porque en algún momento concreto el goteo es demasiado excesivo.
Sí.
O sea, si viene una persona, me parece de puta madre, si vienen 10, está del carajo, a la persona número 40, si yo me voy, claro, yo me voy al Viña Rock, pole, y me pongo a ver un bolo de KCO.
Ya, fatal, no lo ves.
Pues, claro, la peña viene y para ellos es un ratito, es un segundo de yo hacerme una foto y a mí que me gusta complacer porque además le estoy muy agradecido a la gente que vaya, usted sabe por qué le da por escucharme a mí. y estoy muy agradecido, de verdad, en un proyecto además como el mío, ¿no? Tan underground y tan artesano y todo esto. Entonces yo atiendo a cada uno, pero cuando llevo 40 fotos, como comprenderá, llega un momento que es como, joder, tío, quiero ver el concierto, ¿sabes?
Sí. ¿No se dice suerte la canción? ¿Tú crees más en el azar o en el destino?
Yo creo más en el azar, claramente.
Son preguntas de programa de madrugada. Estas,
¿no? sí, la verdad que no estamos en la hora, pero...
No, pero estas preguntas no te las harán en la promoción, claro, te las hago yo, porque claro. Soy el rarito de la promoción. ¿Tú crees más en el azar o en el destino?
Yo creo más en el azar, yo no creo... O sea, el destino me da una sensación de que como si hubiera algo escrito y en general soy bastante poco místico, yo creo en la casualidad. Y creo en la actitud también. O sea, no creo que, por supuesto, creo que muchas veces lo que parece suerte no lo es. Pero no creo que sea una cosa escrita por un devenir, ni por una deidad, ni muchísimo menos. Pero sí creo que uno provoca su propia suerte muchas veces, ¿no?
Que la suerte le pilla trabajando.
Sí, es la clásica, claro. Yo en eso sí creo, pero en el destino no creo.
Y tú, Pedro, entonces, ¿podrías decir como Bogart en Casablanca esto de siempre nos quedará París? ¿Siempre te quedará París a ti?
Pues sí, porque yo estuve estudiando filosofía en París en el año 74-75, cuando murió Franco, estaba allí, aquel 20 de noviembre del 75. Y aquel París, aquella Francia, era totalmente distinta de la España de Franco, de la España un poco casi del nacionalcatolicismo, de una España oficial en la que se vislumbraban ya importantes cambios que iban a tener lugar los años futuros, pero en los que existía una cultura oficial opresiva. Yo encontré en París un espacio de libertad, un espacio de conocimiento de otras personas, de otras sensibilidades, de otra forma de vivir, y fueron unos años apasionantes, de eso no hay duda. Yo sí puedo decir la frase, el famoso título de la novela, de las memorias de Hemingway, que son estupendas, París era una fiesta.
¿Tú eres más admirador de la cultura francesa que de la española o no tiene por qué?
Bueno, yo soy francófilo, lo he escrito hace poco. Yo he crecido leyendo a los grandes novelistas franceses, a Balzac, a Stendhal, a Víctor Hugo, a Zola, pero también valoro mucho la cultura de España. España es un país grande culturalmente, con grandes escritores, grandes pintores, grandes creadores. Por lo tanto, no me lo planteo como una dicotomía. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo Galdós y Baroja. Me parecen dos escritores inmensos, ¿no? pero también, insisto, me gusta mucho la novela francesa. Por lo tanto, llevo bien esa coexistencia de dos culturas distintas. Naturalmente, es que yo, por mi edad, tengo 67 años, estudié el bachillerato cuando el francés era obligatorio, no existía la opción del inglés. Por lo tanto, pertenezco a una generación que fue francófona casi por obligación.
Pero ya por curiosidad, digo, ¿qué personaje te parece más interesante? ¿Macron o Pedro Sánchez?
Hombre, y si es interesante, los dos me parecen dos personajes fascinantes, aunque son muy distintos, ¿no? Hombre, a mí Macron me parece un buen gobernante, me parece un gobernante con visión de Estado, con una sólida formación cultural, y yo creo que Sánchez es un gobernante que toma las decisiones en función del relato, en función muchas veces de la propaganda, en función de su mantenimiento en el poder. Por lo tanto, hombre, si tengo que elegir entre Macron y Sánchez, me quedo claramente con Macron.
Estamos en el mejor momento para quien quiera dedicarse a trabajar con su voz, ya no solo para actor de doblaje, para publicidad, para audiolibros, para podcast. ¿Estamos en el mejor momento de la voz?
Pues yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí, porque es cierto que en doblaje no nos podemos quejar, hay trabajo. La pena es que esté tan mal pagado como hace muchos años. Pero se ha abierto un mundo enorme con los audiolibros, con los podcasts, con los directos de internet, con todas las posibilidades que te ofrece el estar conectado. Ahora mismo, teniendo una buena conexión de internet, puedes trabajar para el mundo entero si te lo sabes hacer bien. Entonces, es un buen momento. Es un momento, pero hay que saber leer el momento y aprovecharlo.
A ver, pero sobre lo de mal pagado, es que esto siempre se viene repitiendo cuando escucho entrevistas a actores de doblaje o actrices, y mal pagado. Pero mal pagado, ¿en qué se sustancia? ¿Cuánto puede cobrar un actor o una actriz de doblaje por una película? ¿Cobra muy poco?
Pues mira, una película que luego puede hacer en cine varios millones de euros de recaudación, tú a lo mejor has cobrado 600 euros por hacerla. 800. Hostia. ¿Sabes?
¿En cuántas semanas de trabajo? ¿En dos semanas? ¿En una semana?
¿O? No. Tú a lo mejor vas un día.
Ah.
¿Qué quiero decir? En relación al poco tiempo, sea un día de trabajo 600 euros, la gente dirá, hostia, está de puta madre, ¿no? Pero claro, la responsabilidad. Esto es como lo del chiste del taxista. Esa secuencia de Tony Leblanc del taxi. Uh-huh. Déjame que lo mire tal. A ver, este tornillo tal. Son 5.000 pesetas, coño. Si solo apretó un tornillo, ya, pero hay que saber qué tornillo apretar. ¿Sabes? Esto es lo de siempre. Entonces, en relación a eso está... Ten en cuenta que nuestro poder adquisitivo tuvo una congelación salarial desde el año 94 que nos ha costado recuperar. Y los precios han subido y nuestro poder adquisitivo ha bajado más de un 50%. Entonces, estamos cobrando lo que cobrábamos hace 20 años o más. Imagínate que te congelan el sueldo 20 años. ¿Sabes? Pues claro, es jodido.
¿Y se cobra mejor en publicidad, entiendo?
Sí, la publicidad está sensiblemente mejor pagada. También es una parte del trabajo en la que hay más inversión y se cobra mejor en publicidad.
¿Y mejor que los videojuegos?
También. En relación al tiempo que empleas, sí. Luego los videojuegos hay un convenio de mínimos y luego ya cada uno, bueno, pues... En base al valor que cree que aporta, pues puede poner un precio. Yo tengo mi precio, que es un poquito por encima del convenio, y ya está.
Y de 0 a 100, ¿cuánto te cabrea, te jode, te fastidia? Esto de que se ha venido produciendo en los últimos años de coger a influencer o a gente del famoseo y demás y meterlos a dobladores, más que actores, a dobladores, sobre todo en películas a lo mejor de animación y demás. Esto imagino que tiene que hablar mucho dentro del sector, ¿no?
Pues mira, a la larga es un mal menor al que te terminas acostumbrando. No tiene una lógica. A ver, si de repente dices, sí, es que han cogido a Roberto Álamo, por ejemplo, que es un talento de la hostia. Hostia, a lo mejor la técnica no la domina, pero es que es un pedazo de actor. Y dices, pues oye, ole tus cojones, ¿no? Pero claro, cuando cogen, pues, yo qué sé, streamers, que son gente que desde su casa se ha hecho una marca personal muy potente. Y los ponen a doblar sin experiencia, pues eso me dice, pues mira, tío, es tu película, haz con ella lo que te salga de las pelotas, pero podía quedar mejor. Pero claro, es su película, tío, hacen con ella lo que quieren.
Hablemos de la Semana Santa, hablemos de ser cofrade, que va a ser la primera pregunta y seguramente la más complicada de toda la charla, pero ¿qué es para ti, qué es para Charo Padilla la Semana Santa?
Pues es tradición, familia, emoción, recuerdo, hijos... primera túnica, primera salida, primera transmisión de Semana Santa, primeras emociones, primeras ganas de llorar y tener que aguantar cuando estás con un micrófono en la mano, mucha emoción, muchos recuerdos y tus raíces. Esa es la Semana Santa de Sevilla, para quien le guste. Y para quien no le guste, pues tiene dos opciones, o se va fuera de Sevilla o se cruza alguna vez con un paso y resulta que aunque no sea creyente, pues le zamarrea el alma o el espíritu, porque la Semana Santa, por lo menos la que yo vivo y la que se vive en Sevilla, tiene muchas maneras de vivir y de sentir la fe, muchas maneras. Tú la puedes sentir rezando ante un Cristo, ante una Virgen, y puedes sentirla emocionándote delante de un Cristo o una Virgen porque hay algo, algún recuerdo que te emociona, alguna vivencia. Son sentimientos y emociones que se viven muy a flor de piel. Quizás a lo mejor no vuelvas a ver en esa esquina a tu Cristo hasta el año que viene, pero y que siquiera no pisas a una iglesia o no vas a una misa, pero ese día y ese momento, en esa esquina tú vas, porque resulta que tu madre te llevaba y hay una cosa que te tira a ese sitio. Bueno, pues son otra manera de vivir espiritualmente la Semana Santa.
Y te voy a preguntar eso, ¿qué lugar tiene un ateo en la Semana Santa? ¿O un
Toda
agnóstico?
Toda la que quiera, hasta un agnóstico puede sentir emoción y espiritualidad al paso de un paso de misterio de una virgen, en una revirada, en una levantada de una virgen. ¿Y por qué? No me lo pregunte, pregúntaselo a él, se emociona. Yo he tenido muchos invitados de gente que son no atea, pero vamos, una cosa mala, y han salido llorando delante de la Macarena. ¿Por qué? Yo no se lo pregunto, pero bueno, hay algo que zarandea dentro de tus entrañas, de tus emociones, y eso también es, yo no te digo que sea fe, será otra manera de vivir la fe, pero que espiritualmente te remueve y te emociona y te traslada, qué sé yo, al tiempo que tú quieras trasladarte, a un momento quizás íntimo con tu familia, con tu madre, en tu adolescencia, en tu infancia, también los ateos también se remueven espiritualmente. Son también hijos de Dios y tienen alma.
En Teoría King Kong, la escritora francesa Virginie Despentes cuenta su violación a los 17 años y se pregunta por qué las mujeres no reaccionan con más violencia a las agresiones sexuales. Una empresa política ancestral implacable enseña a las mujeres a no defenderse, escribe. ¿Por qué crees que es habitual que las mujeres, este caso también lo tiene de excepcional, que haya una respuesta? Que haya un has hecho esto con mi hija o tal, y que haya una respuesta, que haya una violencia por parte de una venganza, que quizás es poco habitual en estos casos, ¿no?
Sí, hombre, es poco habitual, pero yo pienso también porque es que alguien te agreda sexualmente es que está llevándote una parte de ti, llevándose una parte de ti que es tan íntima, es algo que se rompe y ya nunca más te va a volver a poner en su sitio. O sea, es como los japoneses, ¿no? Que dicen, bueno, pues se rompe un jarrón. No, rompes un jarrón. Hay un dicho japonés que es rompes un jarrón y lo puedes pegar de la manera más perfecta posible, pero siempre va a tener esa rotura, ¿no? Siempre va a tener el pegamento. Pues en esto es lo mismo. Entonces yo pienso que las mujeres víctimas de agresiones sexuales han estado generalmente poco acompañadas. Ahora eso está cambiando. Tenemos el Estatuto de la Víctima, que tampoco es de hace tanto, es del año 2015. Es que estamos hablando de hace 7 años, aunque las bases se empezaran a poner en 2007 con el Ministerio de Sanidad y con y con el de justicia también, pero es algo que son pequeñas conquistas que nos ha costado mucho tenerlas y son delitos muy graves que condicionan mucho, afectan mucho y que, en el que bueno, que yo creo que debe haber todo el acompañamiento posible.
Y en el comportamiento, bueno, en cómo creer a la víctima, y lo mencionas también en el libro y me parece interesante decirlo, claro, ¿cuánto influye en la clase social de la víctima? ¿Cuánto influye la educación o tu lugar de procedencia o tu pueblo? Si tienes, quiero decir, los apellidos muy bonitos o menos bonitos. Tal. Claro, ¿cuánto influye eso en cómo la gente pone en duda el testimonio de la víctima, ¿no?
Claro, partiendo de la base de que una agresión sexual contra una mujer, más veces de las que quisiéramos, o sea, no quisiéramos que sucediera nunca, pero no, sucede más de lo que quisiéramos y de lo que nos imaginamos, se pone en duda, pues parece que siempre haya que la víctima siempre tenga que ser una víctima ideal, que sea una mujer o una chica de buena familia, que viva en un barrio, que tenga su trabajo, que tenga una familia súper estructurada y súper feliz y súper perfecta. En el caso de Verónica, Verónica era una niña pues controvertida con su carácter, no era una niña dócil. Entonces eso, y Mari Carmen tampoco era una mujer fácil, según cuentan, pues tenía algunos desencuentros con sus vecinos y sus vecinas. Entonces eso influyó a la hora de que no las creyeran. Si es que esto es muy fácil, tampoco hay que irse tan lejos. Cuando a una prostituta le agreden sexualmente, eso yo no lo veo mucho en las noticias, y sí, sucede. Uh-huh. También en el caso de Marta Calvo, a una chica que mataron en Valencia, todos lo recordamos, y si no lo recuerdo yo ahora, durante quedó con un hombre y durante una práctica sexual en el que, pues ella murió y no se le ha encontrado porque él no dice dónde está. Pero es que este señor había hecho esta misma práctica con varias mujeres prostitutas, dos de las cuales habían muerto.
Pones aquí. Aquí los colores van a ser importantes. Este libro no reducirá el fútbol a un mero espectáculo ni discutirá entre sistemas ofensivos y defensivos. Lo que pasa en el césped es relevante, pero no tanto. No consideraremos tampoco el fútbol como una mera opción de ocio de fin de semana. Es una religión laica a practicar de lunes a domingo y reconoce al aficionado del estadio como portador fundamental de un legado familiar, cultural, incluso estético. El fútbol para ti es casi una fe.
El fútbol es una cosa, yo creo que muy importante, y no solamente como opción de ocio. Creo que el fútbol español es un patrimonio del pueblo español y creo que no se puede sacar de su entorno. Y si lo sacas de su entorno, lo desnaturalizas. Y yo creo que, bueno, en el libro yo cuento mis reflexiones, es prácticamente las experiencias que yo he vivido en mi grada y en muchas otras gradas visitantes de estadios del mundo, pero es verdad que hay partes en las que intento como transmitir una tesis, ¿no? Una idea. Y lo que digo, una de las cosas que digo es que supone una trampa presentar el fútbol solo como un espectáculo, porque entonces lo desposees de los vínculos emocionales y sentimentales que lo explican y que además garantizan su supervivencia por los siglos de los siglos, si me permites.
Amén.
¿No? Si me permite. Lo que quiero decir es, claro, si lo sometemos todo a que esto es un divertimento, un jijaja, un pasárselo bien, un espectáculo, un divertirse bien, una cosa que tiene que pasar muchas cosas y todas muy intensas y todas en muy poco tiempo, para que no te aburras, estás alterando un juego que tiene unas reglas y que a veces acaba 0-0 y que no queda otro remedio. Y entonces yo me trago el 0-0 porque es mi equipo. Y si yo luego logro transmitir eso a mis sobrinos, a mis hijos, a mis nietos, entonces ahí habrá, por así decirlo, una garantía de supervivencia, el mero deporte, ¿no? Claro, si lo sometemos todo a modas, a jijaja, a espectáculos, sin entrar en que se ha convertido en objeto de lujo a precios abusivos, no será muy difícil prever que las nuevas generaciones van a encontrar algo más espectacular, más divertido, más entretenido para ellos, más acorde a las nuevas formas de consumo, de todo rápido, de todo audiovisual, de todo digital, de todo interactivo. Y el fútbol, si se desarraiga, yo creo que tiene un serio problema de supervivencia a largo plazo.
Claro, cuando decía esto de la fe, hay, me gusta mucho que encabeces cada capitulito una serie de frases. Uh-huh. Está la de Campanella y Saqueri, en los guionistas del secreto de sus ojos, que está basado en un libro de ¿quién está basado?
De Saqueri.
De Saqueri, justamente, claro. Que lo que escribe guión con Campanella, que es una película maravillosa, con Darín y con... Y claro,
con
están como buscando al asesino en una escena de un bar mítico, y entonces empieza a decir en una escena... El tipo puede cambiar de todo, el tipo puede cambiar de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar. Uno no puede cambiar de pasión. Y entonces hay una escena maravillosa de esa película en la que hacen un plano cenital bajando hacia el estadio y todo. Claro, es que por eso decía lo de la religión, porque uno no elige creer o no creer, cree o no cree. Uno es del Madrid o no es del Madrid, es del Atleti o no es del Atleti, pero uno no puede elegir, voy a intentar ser del Manchester City. Bueno, si usted ha visto Asbestas, que si no la ha visto la verá y la irá a ver, por favor, Asbestas, que se estrenó el 11 de noviembre, ¿eh? O algo así.
Que se estrenó el 11 de noviembre.
Noviembre, además. 137 minutos de película. No, lo digo bien. 137, donde hay para mí la palabra es tensión en gran parte del metraje. Y además es una tensión, yo como cateto del cine, después me corregirás o no, ¿eh? Pero hay una tensión verbal muchas veces. Y una tensión que explota en 3-4 ocasiones, quiero decir, grandes explosiones de más tensión, de gran acción. Pero después hay una tensión soterrada que recorre toda la película. Del mantenerte pegado al asiento y de decir, ¡ay, ay, 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 que va a pasar algo! ¡Ay, la siguiente escena! ¡Ay, ay, aquí! Eso es muy jodido. ¿Cómo se construye la tensión? Mediante el diálogo.
Me he hecho tantas veces esta pregunta y siempre respondo, no lo sé.
era por si esta vez ya me decías.
Mira, tengo aquí las claves, los principios. Primero haces esto, luego esto. Pero la clave de una película, la magia del cine, y yo creo que lo que nos hace... Bueno, iba a decir a los cinéfilos, no a los cinéfilos, al espectador de cine. Todo el mundo ha disfrutado una película, todo el mundo, ya sea de dibujos animados, ya sea de superhéroes, de los putos superhéroes, o ya sea de cine de autor, o ya sea de Hitchcock. La magia, lo que te hace... estar viendo una película y decir, pues sí, me ha gustado, luego más, te gusta menos, te parece más interesante, menos interesante. Pero es eso. Lo puedes llamar tensión como lo puedes llamar suspense, pero tú lo que quieres es saber cómo acaba la historia. Para querer saber cómo acaba la historia, no puedes perder al espectador a la mitad, ¿no? Porque el espectador que dice a la mitad, esto ya no me interesa, pues eso. Esa es la clave. ¿Cómo se hace? De muchas formas. No hay una ley.
La pregunta es, ¿cómo lo haces tú?
Bueno, eso es mejor pregunta. También, de muchas formas, dependiendo de la película, y ya te digo, no es... Oye, yo no llego al montador y le digo, bueno, ya sabes lo que hay que hacer, porque lo hemos hecho tantas veces. O sea, no, vamos probando, ensayo-error. Tú tienes una intuición, desde el guión ya estás construyendo una tensión. Nosotros intentamos escribir escenas con suspense, con una tensión, interesantes. ¿Y cómo escribimos escenas con una tensión? Pues te imaginas en la vida real si esa escena tendría tensión. Esta escena que tú y yo tenemos no tiene ninguna tensión.
Claro, no, si yo te preguntara una pregunta muy dura, a lo mejor...
Exacto. ¿Y para qué podemos hacer para que tenga tensión? Me empiezo a desnudar, ¿te imaginas?
Claro, por ejemplo, sería muy tenso para mí, a lo mejor para los oyentes no, porque no lo verían, con lo cual...
Pero imagínate que estás desde el punto de vista de un oyente, sí, y empiezas a oír, oye, ¿por qué haces eso? Eso es genial. Eso en Madre, en el corto, todo esto del cortometraje Madre...
Lo iba a ver ayer, pero me dio tiempo, lo siento. No he visto ni el corto ni la película. Yo sé que está nominado a Oscar.
Que es más corto que
la película. Dura 17 minutos, puede ser.
Sí.
He visto que me he echado los datos, pero no lo he visto.
Pues no te voy a contar nada, pero está...
Hoy lo veo, ¿eh?
No te preocupes. Hay una...
Esto que yo no miento, no me digo que lo he visto cuando no lo he visto.
La gente dice que no miente como si fuese una cosa...
Como si fuese una...
¿Te das cuenta que no miento?
Más los periodistas que nos acusan de mentir todo el rato.
No, el caso es que ahí, no sé si sabes de qué va...
Pero una madre, un hijo que pierde.
Una llamada telefónica. Y lo que mola del corto es que tú no ves lo que está pasando al otro lado de la línea, pero solo lo oyes, porque te lo dice una persona. Entonces, claro, eso genera una tensión. Es el mismo ejemplo que te estaba poniendo. O sea, un oyente dice, un momento, ¿de qué están hablando? Dice, oye, ¿por qué haces eso? Oye, no hagas eso. Claro, el espectador se está imaginando que saca un cuchillo, que me desnuda, yo qué sé, mil cosas. Eso es una manera de generar tensión, pero luego hay muchísimas otras. Entonces, te digo que empiezan en el guión, continúan en el rodaje. Si yo he escrito una escena muy tensa, entre comillas, pero en el rodaje estoy viendo que no hay ninguna tensión, pues tengo que hacer algo para que, oye, vamos a cambiar el ritmo, lo que sea. Y luego tienes, gracias a Dios, el montaje, la postproducción, para mejorar todo eso que has hecho mal.
¿Tú cómo te imaginas que va a recibir España el fallecimiento de Felipe González dentro de, ojalá, 20 años? ¿Pero cómo te imaginas que va a recibir la sociedad española el fallecimiento del que hasta ahora es el presidente que más años ha estado gobernando este país?
Pues con mucho ruido, seguramente mucho ruido. Yo creo que la rareza que tendrá es que si se confirma su longevidad, que yo creo que sí, que se confirma porque está muy bien de salud, tiene 80 años, está perfecto, no parece que va a sobrevivir a muchos de los testigos y a mucha de la gente que podría contar cosas de su juventud y que demás. Quienes van a narrar su muerte seguramente sean gente que no le ha acompañado a lo largo de la vida, ¿no? Que se va a quedar, él siempre habla de las ausencias que le van cercando y que se le van muriendo todos los amigos y toda la gente que ha hecho la carrera con él, y seguramente se morirá solo en ese sentido. Y el relato que nos va a quedar va a ser un relato muy ruidoso, porque creo que va a seguir siendo un personaje polémico hasta el último día de su vida. Pero en ese momento empezará a cambiar el relato, empezará a transformarse y empezará a valorarse de otra forma su vida. Y creo que algunas de las cosas como la historia del GAL y la historia de la corrupción, que ahora pesan muchísimo, muchísimo en la mirada del personaje y que son motivo de división dentro de la sociedad española, a partir de ese momento empezarán a ponderarse de otro modo. Y creo que cuando ya pase un tiempo, ya no solo los fastos del funeral y los obituarios y la cantidad de gente que aprovechará para decir que le conoció y demás, esos obituarios autobiográficos a los que somos tan aficionados en España, ¿no? Que no hablan del muerto, sino que hablan del que los firma. Cuando pase todo eso, creo que se asentará el polvo y se empezará a hacer un retrato que yo apuesto, y no es vanidad, es certeza de observador, que se va a parecer más a lo que yo cuento en el libro que a lo que se cuenta en muchos sitios hoy políticamente.
Y por otro final, te pregunto, y ya empezamos por el principio, pero ¿qué tiene José María Aznar para poder vencer en 1996, tampoco por mucha diferencia, a Felipe González y a ese todopoderoso PSOE?
Tuvo el sentido de la oportunidad, la constancia de renovar al fin el campo de la derecha política en España, que había fracasado sucesivamente, y que él es el primero que realmente logra armar un partido que es capaz de plantarle cara al todopoderoso PSOE, y es la primera persona que con una generación joven de dirigentes políticos es capaz de hacerlo, y tiene sobre todo otra cosa fundamental en ese momento, y es el apoyo de Jordi Pujol. Sin el apoyo de Jordi Pujol, Felipe González habría aguantado 4 años más en el gobierno. O sea, realmente Felipe González no pierde las elecciones, desde luego no las pierde catastróficamente en el año 96, y esto es un dato que a veces olvidamos. La pierde por las justas. O sea, en el momento de catástrofe absoluta, después de los años horribles, después de una sensación de hundimiento y de crisis política profunda que parecía que se iba a llevar por delante instituciones enteras del Estado, Felipe González saca un porrón de votos, pero un porrón. O sea, su suelo electoral es muy sólido. Y Aznar gana por las justas y no hubiera ganado o no hubiera llegado a gobernar si Jordi Pujol no decide que gobierne Aznar. No fue una sucesión victoriosa ni una demolición tremenda del edificio socialista, ¿no? Fue casi una combinación de suerte, de audacia, de persistencia y una combinación de buscar alianzas políticas en ese momento que decidieron. O sea, pero quien decidió el cambio político en España en el año 96 fue Jordi Pujol.
Aparte, ser cocinero ya en sí, ya no solamente ser cocinero, porque ahora hay que saber de marketing y de economía y de publicidad y de marca Paco Rodríguez, que ya es un mundo en sí mismo. Es mucho más absorbente que antes, ¿no? Antes la gente, pues el chef de antes venía a hacer la comida y se iba a su casa ya.
Exacto.
Ahora todo es mucho más complicado, ¿no?
Sí, ahora tenemos que saber hablar en público, tenemos que saber de marketing.
Tú eso lo llevas bien, lo de hablar en público, ¿no?
Sí, no, yo no tengo ningún problema, fíjate que no tengo ningún problema en ninguno de los aspectos. Me gusta hablar en público, me gusta el marketing, me gusta la comunicación, me gusta la tecnología, me gusta hacer los escandallos de mis platos. Me puse a estudiar Visual Basic para poder programar y hacerme un programa de gestión de mi cocina acorde a lo que yo necesitaba. Quiero hacerme mis moldes para yo hacer algo diferente a lo que hace todo el mundo a nivel de diseño de historias, y estudio un poquito de modelado en 3D. Y me hago yo todas mis propias cosas, con mi equipo, por supuesto, porque uno no puede hacer nada solo, sino con su equipo y con gente que te rodeas de talento de otras profesiones alrededor tuyo. Y a mí ese tipo de cosas siempre me ha gustado, pero todo eso no puede ser para que al final no puedas disfrutar de ti, de tu familia, por supuesto. Y por supuesto creo que hay algo muy importante que todos deberíamos de hacer, es dedicarnos un ratito al día para nosotros mismos.
¿Tú al día haces deporte, lees un poco, es una serie? ¿Qué haces en tu día a día para liberarte un poco de la presión?
Pues mira, yo hasta ahora la parte más importante para liberarme de la presión es hacer deporte. Yo me levanto muy prontito, o me voy a correr, o me voy a hacer bici, o me voy a entrenar al gimnasio, o me voy a nadar. Depende de la época del año, ahora no me voy a montar en la bici a las 8 de la mañana o a las 7, ¿no? Pero mira, ahora estoy lesionado, por ejemplo, de las rodillas, quedando, llevo unos meses sin correr, pues mira, estoy haciendo fuerza, estoy haciendo un poquito de boxeo. A mí eso me libera, me da vida y luego me hace venir aquí a trabajar con mucha más energía, ¿no?
Y, el consejo es, hagan deporte, ese es el consejo.
El consejo es, haz algo que sea para ti. Pintar, leer, correr, andar, caminar, hacer deporte, lo que te apetezca, pero que sea un poco algo que te haga sentir que es tuyo, que es tu momento y que es exclusivo para ti.
Decíamos esto del mundo que es absorbente, de la gente que está todo el día metida, de la presión, de la envidia, de la competición. Y claro, habrá gente que, claro, mientras uno descansa, otros trabajan, mientras unos trabajan, otros descansan. ¿Cuántas puñaladas hay en este mundo? Quiero decir, hay gente que te pisa la cabeza por querer ser tener una estrella más. ¿Tú ves eso o esto está mitificado por las películas? Después os lleváis todo más o menos bien. ¿O hay gente que dices, si pudiera quitarme de en medio una patadita, me metería una patadita?
No, yo creo que mira, tenemos la gran suerte que tenemos un sector fantástico, somos todos grandes amigos, y donde para mí en realidad no hay competencia. O sea, yo quiero muchas estrellas en Madrid, porque eso va a significar que va a venir mucho público a hacer turismo gastronómico. ¿Y qué significa eso? Pues que cuando vienen a hacer turismo gastronómico no vienen a un restaurante, vienen a varios. Y hoy pueden venir a mi casa, pero mañana pueden ir a la de Ramón Freixa, o a la de Diego Guerrero, o a la de cualquier restaurante que no tenga una estrella Michelin, ¿no? Al final, yo creo que eso es muy importante y en ese sentido nosotros nos llevamos todo bastante, bastante bien. Luego, por supuesto, que habrá rencillas, como en todos los sitios, porque es de ser humano.
Sí, hay un momento también muy gracioso del libro en el que dices, para que veas que me lo he leído, que esto no es trampa, en el que dices, creo que es la décima, al final de la décima dices, si no llega a ganar el Madrid, me cuesta el divorcio. Esto lo dices en serio, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, porque fue una paliza de viaje. En el AS nos montaron un viaje aquí a los empleados, que era un microbús que salía de aquí a las 7 de la mañana y era ya incluida, tenía una nevera con sus bebidas y tal, en autocar hasta Lisboa, sin hotel, ahí te buscaban la vida. Y después el partido, o vuelta a las 2 de la madrugada, hasta Madrid. Será un viaje que al final unas 30 horas. Y yo, como decía mi mujer, mi hijo tenía 10 años por entonces, yo, me joder, no nos cuesta nada y tal, es joder, pero vaya paliza. Y yo, menos mal que reaccioné y conseguí una entrada a última hora, o sea, dos entradas, porque ellos iban sin entrada. Yo le decía, bueno, coges el metro, y yo decía, menos mal, porque luego me enteré de la movida que hubo en el metro, de la cantidad de gente que había, la plaza donde iba el Madrid, una locura, todos apiñados. Su mujer ya no me lo hubiera perdonado. Pero no, consigo dos entradas. ¿Y qué ocurre? Que cuando estuvimos allí, por el día mucho calor, y el crío llevaba nada, una cazadorita de nada. Por la noche pegó una frescada allí de narices. Bueno, pues si llegamos a perder, con el niño muerto frío, luego encima no encontramos el autobús por los andurriales de Lisboa, no tuvimos amagor de atracos, no te digo.
No, no era San Denis, pero tampoco era muy...
Porque, bueno, unas pintas. Bueno, mi mujer aterrorizada, el niño asustado. Llegamos a las 2:30 de la mañana, que nos estaban los autobuses esperando ya enfadados. Y encima hubo un tapón en la aduana con lo de los autobuses, como 4 horas parados, 4 horas. Entonces ya mi mujer, o sea, estaba ya hasta el gorro de todo, pese a que habíamos ganado. Con lo cual, si llegamos a perder, que encima el niño se hubiera enfadado, porque el niño en un momento que me lo cuento en el libro que me dice, en minuto 90, papá, desde que nací me hablas de la décima y nunca llega. Me engañaste.
Pues te rompe el corazón.
Pero se me rompió, que en ese momento me daba igual el Madrid, me da igual todo, porque era un fracaso como padre. Digo, o sea, me está diciendo que soy un farsante, mi hijo. Y entonces, claro, por eso cuando marcó Ramos, yo a Ramos le estaría agradecido toda la vida, porque me salvó mi matrimonio, me salvó mi vinculación madridista eterna y me salvó como padre. O sea, y Ramos en un gol salvó muchas cosas.
Como titular de la entrevista, Ramos salvó mi matrimonio, es una cosa que ya, sí. Ya da de sí. No, pero por ejemplo, hay muchas anécdotas en el libro que a mí me parecen muy curiosas. Por no mencionar una ya con unos cubatitas de por medio, con Juanito, en una discoteca en Italia.
Verona.
En Verona. Donde le da la chapa a Juanito, que había que verte, decir, contándole todo. Pero cuéntame mejor quizá la de la cena con Ancelotti. Esto me parece muy curioso. Subes ahí, Ancelotti vive en la puerta al... O no sé si...
Sí, ahora no. Ahora ya vive... Me parece que vive en la finca ahora, donde viven todos los futbolistas.
Vivía en un chalé ahí en...
era un ático.
Un ático.
En donde está la puerta Alcalá, que sabes que hay unos edificios ahí que están muy bien todos, con unas terracitas estupendas, pues el que da más pegado a la puerta Alcalá, tener alquilado un ático. Porque él siempre él ha sido muy urbanita, siempre ha dicho que le gusta conocer la ciudad y no estar aislado a las afueras, cosa que me parece muy bien por su parte. Entonces, Frédéric Hermel, corresponsal de LAS en Francia, y era muy amigo de Ancelotti, yo lo sabía que eran muy amigos. Y entonces ya era cuando ya, no oficialmente, pero se intuía que a pesar de haber ganado la décima el año anterior, que Ancelotti le iban a echar, porque como no habíamos pasado a la final de la Champions, fíjate qué tontería, habíamos quedado en semifinales, casi eliminamos a la Juve. Era la segunda final consecutiva y pese a eso le echan. Yo no entendía nada, yo estaba indignado con eso y mis artículos en LAS eran muy críticos, incluso con Florentino le di caña porque decía que era un error echar a Ancelotti y que rectificase y tal. Entonces, para mi sorpresa me dice Hermel, oye, vamos a cenar este lunes con no quejo nadie, con Ancelotti. Digo, ¿cómo que vamos a cenar con Ancelotti? Que sí, te quiere conocer personalmente y te quiere invitar en su casa y presentarte a su familia y te digo.
¿No estabas nervioso ese día?
Como no estaba nervioso, estaba nerviosísimo. Claro, cuando yo allí, efectivamente, pues, subo al ático y tal, y estaba Ancelotti con su mujer, una mujer encantadora, de familia cántabra, ella es canadiense, y su suegra, sus dos hijos, David, el que está ahora, estaba, su hija que estaba con su novio, estaba embarazada, bueno, y me sale, toma, y me sale con un plato de pasta, con una pinta de pasta, y dice, cocinado para ti.
A Iglesias, que se instaló en la quinta planta del Congreso, no le gustaba, sin embargo, el contacto directo con la prensa. Nunca tuvo una buena relación con los periodistas. Su teoría cerrada sobre la parcialidad de los medios, posiblemente afectada por sus fracasos personales, jamás le permitiría entender que hay honradez en la profesión.
Bueno, eso es un pequeño, en fin, reivindicar a veces ese trabajo de periodista que últimamente está muy denostado. Yo creo injustamente, yo creo que hay muy buenos periodistas. No vamos a negar que hay algunos que no lo son. Uh-huh. Es decir, que cumplen más con la tarea, pues al fin y al cabo, de repetir lo que es la consigna de los partidos políticos. Pero hay muy buenos periodistas. Además, en España hay muchísimos medios. Una eclosión de medios digitales muy interesante, que esto es un caso único en Europa, es muy notable. Iglesias tiene una relación amor y odio con la prensa, es decir, porque él le gusta el mundo mediático, eso es evidente. Él empieza como divulgador, en fin, como gran comunicador, sí, con la tuerca. Luego, claro, se convierte en político y ahora hemos visto que ha vuelto pues a este ágora de los medios, y todo el mundo dice que él está mucho más cómodo en este espacio que con esas americanas, ¿no?, que le veíamos cuando entró en el gobierno tan incómodo, siempre un poco agachado.
Sí, aparte creo que lo pones en el libro, que Monedero decía que era un Erasmus el paso de Pablo Iglesias por la política, que es lo que le gusta en realidad, la comunicación.
Sí, fue un Erasmus, pero fue un Erasmus que duró quizá más de la cuenta por lo que incluso él quiso, porque en el año 2018 ya empieza, y recuerdo, hay ese rumor, que es más que un rumor, porque, en fin, de gente importante de dentro que me decían, bueno, es que Pablo está cansado. O sea, que Iglesias ya en el año 2018 estaba planeando de alguna manera una salida, y el plan era evidentemente su sustitución con Irene Montero, ¿no? Luego, claro, luego está ahí el caso del chalé, el adelanto electoral del 2019, como que él se ve de alguna manera obligado a, en fin, a tirar adelante también con ese partido Podemos, que él insiste diciendo, bueno, yo he sufrido mucho, me he dejado la piel por Podemos. Y yo creo que eso es también uno de esos elementos que explican ahora esta animadversión, ¿no?, esta lucha, esta rabia muy tan personal con lo que está ocurriendo con Yolanda Díaz.
A mí me parece una cosa interesante el hecho de, se acordarán los oyentes y, por supuesto, se acordará Luca, cuando hubo este veto de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias para formar parte del Consejo de Ministros. Entonces dijo, bueno, pues que yo me aparto. Y entonces Irene Montero iba a ser en su momento la vicepresidenta. Y cuando vuelve otra vez la negociación, cuando hay elecciones y todo se repite, y otra vez ya de nuevo pactan directamente a los dos días, ahí Pablo Iglesias podía haber optado por decir, bueno, que Irene Montero siga de vicepresidenta y yo me voy de ministro. Y ahí no, optó por ser el vicepresidente.
Es una cagada también.
Pero que a lo mejor, pero no dices en ningún momento, y eso está bien que así sea, dices, no es que fue mal padre, no fue el padre que supo ser.
Que supo,
claro,
ser.
Es que a
con
veces
los mimbres es un señor que trabajaba 16 horas al día para tal, y cuando llegaba a casa era, pues, oye, me pongo mi vino y el chiquillo ha hecho los deberes y venga, un besito de buenas noches, pum, me cago, espere, baja la basura, no quiero bajar la basura. ¿Cómo que coño? Yo todo el puto día trabajando y tú no bajas la basura. Pues estas cosas que eran los padres de los años 80, los padres de la transición.
¿Se entiende al que no bebe alcohol en España? ¿Se entiende la persona que bebe alcohol?
Bueno, hay muchísimas, siempre se pregunta, ¿no? Hay como esa pregunta siempre de, ¿y por qué no bebes? Yo lo que pasa es que la evito. O sea, yo desde el día que decidí dejar de beber, se lo digo a todo el mundo, a la charcutera, a quien conozco, a quien no, y así ya me lo quito. Mira, es que soy alcohólico, no puedo beber, venga, hasta luego. Yo creo que sí que se entiende y cada vez se entenderá más, porque todo esto dicho desde la
No demonización del alcohol.
Exacto, porque...
Es lo más importante.
Buah, a mí... Esto está muy mal que lo diga vendiendo un libro que se llama Beber, pero a mí me flipa beber, me parece que es maravilloso. Lo que pasa es que yo no puedo. O sea, es que no lo sé hacer. No lo sé hacer bien. Claro. Cuando lo hago, la cago. Entonces, es que no que la cague, que la líe, porque nunca la he liado, pero que no me sienta bien, no se me desmorona todo y no me sé comportar conmigo mismo, me...
Pero es verdad, vivir es renunciar.
Necesariamente sí, porque vivir es desear es elegir es descartar y descartar necesariamente es renunciar.
Pero eso para la juventud que lo quiere todo es difícil de...
Bueno, la juventud y yo creo que todo el mundo, es decir, o sea que educar el deseo también, digamos, es uno de los principios... de madurez más razonables, ¿no?
Educar el deseo me parece interesante.
Claro, uno tiene que decidir qué desea, por qué desea, entender que no hay una relación de sinonimia entre lo deseado y lo deseable, ¿no? Que yo creo que también es uno de los males de nuestra época, ¿no? Es que hay que cumplir los deseos. Y dice, bueno, pues que hay deseos que o bien no son legítimos, o que bien pueden generar daños a terceros si queremos convertirlos en derechos, o bien tenemos también que lidiar con la frustración, ¿no? O sea, yo creo que la frustración tiene un componente educativo muy interesante. Cuando ahora se habla insistentemente de que los niños no se frustren, y dices, pues es que yo frustrarme ha sido de las cosas más profundas, hondas y realistas que he hecho en mi vida y que sigo haciendo, y pobre de mí si no me hubiera frustrado. Diré más, ante la impasividad de mis padres, ¿no? Que me habían frustrado con algo, y yo iba a reclamar y me decían, sí, te has querido algo y se te ha jodido, o sea, sí. Y no lo has conseguido. Bienvenido, ¿no? O sea, el mundo se va a parecer en muchas ocasiones a esas experiencias de frustración iniciáticas.
¿Crees que hay debates zanjados en la sociedad? ¿O eres de los que apuesta porque todo puede ser debatible, todo puede ser susceptible de cambio, de todo se puede hablar?
Bueno, yo creo que en eso, no sé si por defecto de formación profesional, quienes nos dedicamos a la filosofía, a enseñar filosofía, sabemos que la conversación nunca está cerrada. Y tenemos que estar dispuestos, y yo creo que además esa es una de las molestias o una de las incomodidades de la democracia deliberativa, si se permite, es que efectivamente todo es revisable y siempre hay un nuevo argumento que se puede sumar en una dirección u otra, o siempre hay que volver a exponer determinadas razones y que no hay que tenerle miedo. O sea, yo no entiendo que los debates sociales tengan que ser conquistas cerradas, donde uno efectivamente va asegurando, ¿no?, como el escalador, determinados lugares más abajo de los cuales ya no va a poder caer si se tropieza. No, yo creo que dentro de unos márgenes de prudencia y dentro de una, digamos, conversación bien arbitrada y bien construida, no pasa nada. Y digo, yo creo que la filosofía en muchas ocasiones se ha construido precisamente retomando debates que se daban por zanjados o situando las preguntas en momentos en los que todo el mundo pensaba que eso era algo obvio, que no merecía ser preguntado.
Escribe Garrocho en una parte del libro, dice, no seamos cobardes, que la chavalada hoy pugne por proponer una idea de vida frente a otros es un síntoma saludable. A fin de cuentas, la guerra cultural requiere una escena también cultural en la que celebrarse. Y la batalla de las ideas exige, nadie podrá negarlo, que haya necesariamente ideas. En defensa de la batalla cultural. Te mola lo de la batalla cultural, ¿no?
Bueno, me gusta, lo asumo con naturalidad y con un cierto optimismo. Es decir, a mí que la gente crea en cosas, salga al espacio público a defenderlas, busque argumentos y proponga ideales de vida, me parece bien. Me parece que eso es una manera de implicarse civilmente con lo que significa ser un ser humano en su totalidad, que se pregunta por cosas, que cree que hay cosas que son justas y otras que son injustas, y que está dispuesto, insisto, a exponerlo públicamente y a someterse a la crítica. Me aburre mucho más la gente que está obsesivamente pensando en que hay que dar la batalla cultural, ¿no? Porque además esto creo lo he contado más de una vez, hombre, las batallas culturales, lo interesante es que si uno las dé de manera silente o de manera estratégica e inteligente, y no de manera explícita, ¿no?
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.